A partir de las 9 de la noche, BioBio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. La Cámara de Diputados aprobó la renovación del estado de emergencia para la macro zona sur. La información la tiene Rodrigo Aguilera.
Hace pocos momentos, la Cámara de Diputados, en una votación por mayoría, 112 votos a favor, 20 en contra y 11 abstenciones, ha aprobado la tercera renovación del estado de excepción constitucional de emergencia para 4 provincias de la macro zona sur, lo que permite el despliegue militar en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín. Previo a la votación, el ministro del Interior les comunicó a los parlamentarios que se había ingresado también durante el día un proyecto de reforma constitucional para permitir y así tener los militares mayores atribuciones en su despliegue, lo que los facultaría a realizar detenciones, revisar vestimentas, vehículos y equipaje. Eso se tiene que seguir discutiendo porque se trata de un proyecto de reforma constitucional, pero los parlamentarios, con ese compromiso del Ejecutivo, mayoritariamente han aprobado la tercera renovación del estado de emergencia para la macrozona sur. Mañana se vota en el Senado, en Temuco, BioBio, la radio.
Dos personas fallecidas dejó un accidente de tránsito en la provincia de Arauco. La información la tiene Daniel Roa desde Radio BioBio en Cañete.
Un grave accidente de tránsito se registró en plena ruta 160, específicamente en el sector Ranquilco, en la vía que conecta las comunas de Los Álamos con Lebu. En este lugar, por razones que deberán ser indagadas por carabineros, dos vehículos se vieron involucrados, dos vehículos menores. Dentro de ellos, también el mismo número de personas resultaron fallecidas. Habría también cerca de 3 personas que resultaron con lesiones de diferente consideración, que ya han sido trasladadas hasta los centros de salud de la zona. En el lugar trabaja personal de carabineros para el control del tránsito. También se están realizando las pericias en el mismo lugar para esclarecer la causa basal de este fatal accidente de tránsito que, reiteramos, dejó a 2 personas fallecidas y a lo menos 3 personas gravemente lesionadas. Esto en la ruta 160, específicamente en el sector cruce Ranquilco, en la comuna de Los Álamos. En la provincia de Arauco, BioBio, la radio.
Empresas subcontratadas de la planta desalinizadora de Quintero anunciaron una paralización de sus obras por millonarias deudas impagas asociadas al proyecto. Gloria Bahamondes con los detalles desde Radio BioBio en la región de Valparaíso.
Las obras de la planta desalinizadora de Quintero podrían paralizarse durante este martes, luego de que 8 empresas subcontratadas denunciaran millonarias deudas impagas en el proyecto que se desarrolla en Quintero y Puchuncaví. A través de un comunicado, los representantes de las pymes acusaron que empresas como Galil e IDE, vinculadas a Aguas Pacífico y Anglo American, mantienen pagos pendientes desde hace cerca de 5 meses. Según señalaron, algunas de las deudas superan los 500 millones de pesos, alcanzando un total de más de 1,000 millones adeudados. Los afectados aseguraron haber sostenido distintas reuniones con representantes legales de las empresas involucradas sin obtener soluciones concretas, por lo que decidieron convocar a una manifestación y paralización de las funciones durante esta jornada. Además, indicaron que esta no sería la primera movilización realizada por esta situación. Desde Aguas Pacífico señalaron que no manejan antecedentes respecto a la paralización anunciada, aunque aseguraron que buscan resguardar el cumplimiento de los pagos hacia las empresas colaboradoras del proyecto. Desde la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
El cielo en Santiago está despejado a esta hora, la temperatura llega a los 10 grados y la humedad es del 61%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
BioBio, la radio, presentó El Informador.
Salcobran es la farmacia de los afiliados a Banmédica. Por eso, si eres afiliado a Banmédica, cuida tu salud con descuentos y ofertas exclusivas para tu bienestar en Salcobran. Recuerda, si tienes excedentes, úsalos como medio de pago en nuestras farmacias y salcobran.cl. Salcobran y Banmédica, una alianza para que cuides tu salud y bienestar. Salcobran, tu bienestar nos inspira.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu.
Teatro Caupolicán presenta Beli y Beto en su tour El Boom de la Diversión, una programación dedicada a los niños y la familia, fiesta de canciones, juegos, alegría y más. 29 de junio, 16:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Cometí un error con mi asesora del hogar. No tenía su documento al día y me llegó una multa de más de 5 millones.
Hoy el 70% de los empleadores está expuesto a multas millonarias. Por eso existe Doméstico. Contratos, cotizaciones y finiquito. Todo desde tu celular.
Yo ya lo viví y tú puedes evitarlo.
Ingresa ahora a doméstico.com.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿ah? ¿Vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
I took a page out of your favorite book. You saw me lies just by the way you look. Talking a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug my grave watching the way you move. You took me high. Thinking about you late night. No, we're wrong.
disfrutando de la mejor compañía. Hoy en la radio.
Bien, son las 9 de la noche con 10 minutos. Fíjese que conductores, de taxi colectivos convocaron a una manifestación, este lunes en Avenida Buchef en Santiago para expresar su rechazo a las modificaciones al decreto 212 impulsada por el Ministerio de Transportes que regula el funcionamiento de taxis colectivos del transporte público en Chile. La protesta surge luego de que el ministro Luis de Grange anunciara cambios al reglamento de transporte, entre ellos una modificación relacionada con la capacidad de los taxis colectivos, lo que beneficiaría a conductores de aplicaciones. Vamos a conversar con Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile. Lo tenemos junto a nosotros. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? ¿Héctor? Lo vamos a tener en breve. Les cuento en breve, mientras que esta fue una manifestación que se registró durante este lunes y reunió a los conductores de taxi y colectivos, ¿no?, que habían convocado esta manifestación. Y esta protesta surge en función de una situación que está pasando con el decreto 12. Una innovación que estamos incorporando al decreto 212 es el tamaño de los taxis colectivos pudiendo transportar de 4 a 8 pasajeros, explicó la autoridad hace algunas semanas, lo que evidentemente generó una incomodidad, molestia por parte de los taxistas. Ahora sí tenemos a Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, Julio, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches. A ver si podemos explicar cuál es la molestia, en qué consiste esta modificación, esta normativa, y lo que le genera, por supuesto, molestia a ustedes.
Bueno, en primer lugar, los taxis colectivos no fueron parte de esta protesta, fueron los colegas de los taxis básicos, pero obviamente nosotros compartimos su inquietud, porque nosotros teníamos una limitante para poder ingresar al servicio de transporte, que era la cilindrada. Por lo tanto, los vehículos que tenían 1.400 centímetros cúbicos o más eran vehículos macizos, con muchas normas de seguridad y bastante firmes. Hoy día, cuando se elimina la cilindrada para los taxis básicos, obviamente que es una complejidad, porque hoy día, si existieran los Fiat 600, alguien podría hacer taxi o trabajar en las aplicaciones en un Fiat 600. A los colectivos, como les decía, no se tocaron, pero también corremos el riesgo que si hay una cantidad importante de vehículos City Car y que no van a tener pasajeros, obviamente nos van a piratear a los taxis colectivos, como han pirateado durante estos últimos 10 años, porque hasta el día de hoy aún son informales y han trabajado en forma masiva. Hoy día deben haber más de 200.000 vehículos trabajando en las aplicaciones, y nosotros creemos que aquí tiene que haber alguna limitante, y fuimos a la Contraloría también como Confederación Nacional de Taxis Colectivos reclamando que si existen normas de seguridad como una regla que había de modernización, que los vehículos a lo menos tenían que tener en su radio inferior algo que se llamaba así footprint, que eran 4 metros entre eje y eje y de rueda a rueda, y ni siquiera eso es parte de las exigencias. Por lo tanto, se va a precarizar el transporte, y nosotros sin duda estamos claros que la razón de la eliminación de la cilindrada para los colegas de los taxis básicos en todas sus modalidades es para permitir que ingresen las aplicaciones. Por lo tanto, nosotros creemos que se debe nivelar hacia arriba, no nivelar hacia abajo, porque eso va a significar precarizar el sistema de transporte, y ni Dios quiera, en un accidente a velocidad, los pasajeros no van a tener ninguna seguridad y van a ser vehículos demasiado frágiles e incómodos que van a andar trabajando en el transporte de pasajeros.
Claro, ahora puede ser cualquier auto, básicamente, eso raya para la suma, ¿no?
Claro, pues cualquier auto, y si los taxis y colectivos tenemos el parque cerrado desde el año 98 y siempre nos hemos preocupado de la seguridad, y si antes solo eran sedán y hoy día también pueden entrar los SUV, es porque son vehículos más cómodos con mayor tecnología, con mayor confort, pero siempre nivelando hacia arriba, no nivelando hacia abajo. Yo creo que el Ministerio cometió un tremendo error eliminando la exigencia de la cilindrada, porque eso, una cilindrada mayor, impedía que ingresaran vehículos más chicos.
Como es cierto que hoy día
con la electromovilidad, claro, no hay cilindrada en un auto eléctrico, pero eso no significa liberar a todos los vehículos a combustión que puedan entrar y citicar de cualquier naturaleza, solo con el propósito de beneficiar a las EAT.
Héctor, ¿cuánto se ha desvalorizado? Porque me acuerdo que antes, incluso tú decías, desde ¿qué año ya no pueden existir, no hay patente de taxi, por ejemplo?
El parque lo cerramos el año 98 y lo hemos ido renovando permanentemente.
¿Cuánto se ha desvalorizado la patente de taxi? Porque me acuerdo que antes una patente de taxi, como ya no se adquiría, se traspasaba de un propietario a otro, entre comillas, y tenía un valor que no era barato porque era una fuente de negocio. Hoy, ¿cuánto se ha desvalorizado esa patente? Entendiendo que hoy se metieron gran parte de los vehículos con aplicaciones.
En la región metropolitana nunca fueron tan caras estos derechos, pero bordeaban los 10 millones de pesos en regiones bastante más que eso. Hoy día en la región metropolitana alguien hace fiestas y le dan 2 millones de pesos por sus derechos. Por lo tanto, es una tremenda desvalorización. Y también es riesgoso, porque si en las EAT se cierra la inscripción, ya sea de conductores o de vehículos, también a poco andar eso va a tener valor y se van a transar los derechos de participación en las EAT. Yo creo que estas medidas tienen que ser bien diseñadas, esencialmente con la participación de los gremios. Esta ley, para que saliera del Parlamento, pasaron muchos años en que cada uno fue exponiendo lo suyo. En el caso de nosotros, los taxis colectivos, dejamos expresamente fuera de la ley que el transporte compartido solo lo hacen los taxis colectivos, y hoy día en el tema de la cilindrada, los taxis colectivos continúan con su cilindrada, pero obviamente nos vamos a encontrar con una competencia desleal en que van a entrar vehículos a los otros medios de taxi, de CityCar y sin ninguna norma de seguridad, y esa sobrepoblación nos van a piratear en los cerros de Valparaíso, de Puerto Montt y de muchas regiones del país, y también en la periferia de la región metropolitana, y eso obviamente que es una tremenda amenaza.
Ahora, ustedes, Héctor, hacen también una especie de autocrítica, porque este modelo nazi tiene éxito porque algo a lo mejor no estaba funcionando con los taxis. Evidentemente nadie se cambia, o sea, quien busca otro oferente es porque, o otro producto, es porque el que está usando no le está funcionando o está insatisfecho. ¿Hacen algún tipo de autocrítica ustedes de qué fue lo que fue ocurriendo con los taxis que perdón, motivó que otras personas se cambiaran?
Mire, en toda actividad hay buenos elementos y malos elementos. Y si alguien lo tratan bien, no dice absolutamente nada. Pero hay una cantidad menor de colegas nuestros que no hacen las cosas bien, y basta mirar las noticias, lo que ocurre en la afuera de Costanera o en el aeropuerto. Pero eso es lo que se destaca permanentemente, y viene un desprestigio para todo el gremio, y que es injusto para quienes hacen las cosas bien. Ahora, esto se masificó no en Chile, en el mundo entero, y es un sistema de transporte diferente en que nosotros cuidamos a nuestros pasajeros, cuidamos nuestros vehículos, porque es nuestra fuente de ingreso. El que lo hace esporádicamente, en realidad no le interesa cuidar la imagen. Ahora, nadie sabe si los que hacen mal su trabajo son formales o son informales. Porque en el caso de los taxis colectivos, todos pertenecen a una línea, todos pertenecen a un recorrido, hay ciertos controles. En el caso de los colegas de los taxis básicos, a lo mejor están un poco más dispersos, Sí. Pero no pueden meternos a todos en el mismo saco, como decimos vulgarmente, pero que hay razones, que gente que no lo hizo bien, y que eso llevó al descrédito, existe, y no podemos cerrar los ojos a esa realidad, y los pasajeros buscan certeza en los horarios, en las tarifas, y eso obviamente que nosotros también tenemos que aprender la lección y hacer cada día mejor nuestro trabajo. Incluso en el colega de los taxis básicos, yo creo que el 50% o 60% de ellos trabajan en las EAT y son parte de ese sistema.
Claro, estaba mirando acá, algunas personas nos dicen, por ejemplo, en Rancagua ya no quedan taxis, quedan muy pocos, si es que quedan. En otras comunas igual. Se ha ido mermando también la actividad. Convengamos que, para más que yo creo que todos hemos usado, ¿no?, y todos tenemos aplicaciones de Uber, no sé cuáles son las otras, Didi, Cabify, etcétera. Perdón. Y uno por algo las usa, ¿no? Pero si nos ponemos como en el análisis frío de la situación, evidentemente los taxistas tienen muchos más requisitos para cumplir para poder ser taxistas que los que están en la calle con estas aplicaciones. Y ahí también está, me imagino, la molestia y la diferencia que se otorga para una actividad no regulada con otra que sí está regulada. Algunos han escuchado por ahí que es una especie de competencia desleal. ¿Cómo lo miran ustedes todo este embrollo en el cual hoy están metidos con esta misma discusión intermedia?
La autoridad siempre dice que su foco está puesto en el pasajero, en el público, en la ciudadanía. Y deben tener razón en muchas cosas, pero lo que no tienen razón es en disminuir las características o las de seguridad y de confort hoy día para las EAT. Yo creo que deben cumplir a lo menos los requisitos que han cumplido siempre los taxis y los taxis colectivos. Y creo que es una aberración hoy día eliminar los requisitos de cilindrada solo para que puedan ingresar todos los vehículos que andan en las EAT. Y yo creo que ese no es el camino. La autoridad debe velar por la comodidad y por la seguridad de los pasajeros. Y cuando hace esta innovación con un segundo propósito, que es ayudar a los informales, que son aún en el día de hoy, creo que es una mala medida y nosotros también la criticamos, y por eso hicimos el reclamo pertinente ante la Contraloría General de la República, porque si tenemos un transporte mayor con todos los vehículos eléctricos, metros, trenes, y se va nivelando hacia arriba, no podemos nivelar en el caso del transporte menor hacia abajo, porque eso mañana puede traer más desprestigio que el que hoy día tenemos.
Tal cual, un tema que va a seguir ahí con amplia discusión seguramente. Héctor Sandoval, presidente de la Conatacoch, así se llama, ¿no?
Conatacoch.
Conatacoch, tal cual, la Confederación Nacional de Taxi Colectivo de Chile, conversando con nosotros a esta hora de la noche. Gracias, Héctor.
Un gusto, Julio, y a su disposición. Y esperamos que nuestros colegas de los taxis que hicieron su manifestación hoy día sean escuchados tanto por la autoridad administrativa como por la Contraloría General de la República.
Que esté muy bien. Nos vemos.
Gracias. Un abrazo.
Ya, son las 21:24. Vamos a escuchar una cancioncita y seguimos junto a ustedes. Estamos haciéndolo hoy en la radio acá en Bio Bio y Bio Bio TV.
Alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz, y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación. Acordémonos entonces de nuestros antepasados, del lugar del que llegaron y sus caminos andados, de todo lo que sufrieron, de todo lo que cargaron, y también de todos esos que al final nunca llegaron, de las guerras sin sentido, del norte aplastando al sur, de los miedos que cargamos desde los tiempos de Ur, de que un árbol es un templo de savia y sabiduría, y que el sol es el origen de toda nuestra energía, de que no hay día sin noche y que no hay vida sin muerte, y de que a veces las cosas solo son cuestión de suerte, de que la palabra importa porque es memoria, conjuro, y porque aquel que la olvida pierde también su futuro. basura se elimine de raíz y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación.
Acordémonos entonces de las madres en las cuevas, arrullándonos con nanas que aún hoy se escuchan nuevas, de las superioridades absurdas de los colores que dividieron al mundo entre esclavos y señores, que deben ir por la tierra en libertad nuestros pies, que los límites no existen, por eso su redondez, de la enseñanza del río que se renueva en la cumbre y la mirada del fuego que brinda calor y lumbre, de que hay que verse a los ojos sin que nos cueste trabajo, nunca de abajo hacia arriba y jamás de arriba abajo, del que contempló los mares soñando con la otra orilla y la que sembró en la tierra esa primera semilla.
Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo nuestra navegación. Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Chile suena distinto cada noche y lo vives en salas SCD, rock, pop, raíz, fusión y nuevas voces en una cartelera que mezcla lo que ya conoces con lo que estás por descubrir. Música chilena en vivo, todas las semanas en un formato cercano en sala SCD Egaña y Bellavista. Revisa la programación en salas scd.cl y asegura tus entradas en Portal Tickets. Salas SCD, donde se vive la música chilena.
¡Hello, tejanos! Texas Rib llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Durante 2023, se ingresaron 40.361 denuncias por delitos sexuales en los que la víctima era un niño, niña o adolescente.
Hola, me llamo Simón. Cuando llegué me sentí con miedo y nervioso. En algún momento lloré y mucho. Ahora estoy bien y he logrado muchas cosas que quería lograr.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que no debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree. Protege.
Corporación Opción, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Buena compañía y conversaciones interesantes. Hoy en la radio.
Martini.
Revisamos los temas del día con Julio Sánchez, hoy en la radio.
Nueve de la noche con 33 minutos, seguimos acá en Bio Bio. Le cuento unas informaciones importantes. Por ejemplo, que AgroConnection es innovación y respaldo, asesoría técnica para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Además, la música y la magia de la música en vivo y la pasión del público se viven en Salas SCD. Disfruta conciertos de música chilena todas las semanas en Sala SCD Gaña y Sala SCD Bella Vista. Revisa la cartelera en salasscd.cl y compra tus entradas en Portal Tickets. Salas SCD, donde se vive la música chilena.
Sí, pues.
Tal cual. A ver, ¿tienes problemas con tu auto? En abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal, desde cobros de daños por choques, deudas con las autopistas y eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otras. Más información en abogadoautomotriz.cl. Bueno, vamos a ponernos en modo protesta. Fíjese que el próximo 20 de mayo, o sea, en dos días más, vecinos de Quilicura enfrentan una audiencia clave para defender el humedal urbano que lleva el mismo nombre de la comuna y que es uno de los más grandes del país, con 480 hectáreas. Empresas e inmobiliarias buscan revertir por segunda vez la declaratoria que protege a este ecosistema, entiendo que como humedal urbano. Tenemos en estudio a Alexandra Arancía, concejala de Quilicura, la tenemos acá, y Rui Guan, así se pronuncia muy bien, de la Fundación Reintegrando Humedales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
A ver, para que entremos en contexto y la gente que no es de, por supuesto, la capital también entienda de qué estamos hablando, 480 hectáreas, un humedal urbano. Recordemos que tiene reconocimiento ya hace un par de años los humedales urbanos. Y hoy está entrampado o tiene una problemática con el proceso productivo de la zona, ¿no? A ver si podemos explicarle un poquito a la gente de qué se trata.
Bueno,
¿quién parte?
Fui yo.
Dale. Hablemos desde la experiencia y de Reintegra.
Sí. Bueno, aprovecho de presentarme nuevamente. Mi nombre es Rui Wang, soy presidente de la Fundación Reintegrando Humedales y hoy día venimos en nombre de la Coordinadora Ambiental y Social de Quilicura, donde participamos diversas organizaciones que buscan proteger y defender este humedal urbano. Y es importante partir un poco de qué es un humedal, a propósito de toda la polémica que ha habido con respecto a qué es un humedal, qué no es un humedal. Los humedales son superficies inundadas con agua, dicho en palabras simples, que no superan los 6 metros de profundidad y que tienen un altísimo valor e importancia porque nos protegen contra, por ejemplo, inundaciones, sequías, regulan la temperatura y también proveen un espacio que puede ser un refugio para la biodiversidad y para las personas para recrearse.
Es una especie de esponja cuando, por ejemplo, hay inundaciones. Son muy útiles, no solo para el ecosistema, si es que uno lo lleva sobre el plano ecológico, sino también al funcionamiento de la ciudad. En este caso, dicho esa aclaración, para adentrarnos en la discusión, está este humedal, 480 hectáreas.
468,4 hectáreas.
Perdón, humedal, eso, bueno. 400, más de 460, harto.
Harto, sí. Bueno, Quilicura fue una de las primeras comunas en declarar un humedal urbano. Ya las organizaciones veníamos trabajando en esta ley de humedales, ya que, como menciona Rui, esto tiene criterios, ¿ya? El artículo 1 señala explícitamente lo que es un humedal y incluso pueden ser artificiales también. No es que porque esté húmedo es un humedal o porque hayan pirigüines, como han dicho por ahí, sino que tiene criterios científicos, súper importante al cual declarar. Y bueno, la ley aborda los humedales urbanos, ¿ya? Porque los rurales aún no tienen protección.
Sí, claro.
Eso también
sí,
hay que dejarlo claro. Sí. Entonces, en el año 2021, se declaró estas 468,3, en ese entonces, los humedales en Quilicura, ¿ya? Los humedales lo declara el ministerio por un oficio que manda el municipio de la comuna respectiva o del ministerio por oficio. Y Quilicura en el 2021 tuvo su declaratoria como tal. Sin embargo, al poco tiempo esto recibió una reclamación por privados. Pero privados, no gente simple que se compró un terreno para la vejez, digamos. Estamos hablando de gente que tiene inmobiliarias. O sea, inmobiliaria. La reclamación fueron por titulares inmobiliarias. Así es el título.
Sí, claro. Como gran parte del país que han tenido otras.
Claro, ellos acusaban de que, claro, que la declaratoria, la ficha no se había realizado con la guía, porque nosotros lo hicimos antes que saliera la guía de humedales. Incluso en el mismo tribunal se señaló que esa guía tuvo bases declaratorias como la de Quilicura. Y bueno, ahí el tribunal incluso fue a terreno, que no es algo que hacen siempre los ministros en el Tribunal Ambiental, fueron a terreno, fueron a Quilicura con las organizaciones, con los abogados privados, a mirar esto como estaba, para ver los elementos, ¿ya? Porque es muy contradictorio. Por un lado, las organizaciones del municipio generan estudios y señalan que aquí hay vegetación, hay flora, hay hidrología, tiene un espacio del plano de inundación, y ellos señalan que no existe nada de eso, que aquí no hay de eso. Por eso yo creo que fueron a terreno, y finalmente el tribunal señala que no pueden como tomar una decisión directa, sino que es el ministerio quien debe declarar los humedales, porque ese es su rol administrativo. Y después de esto que te estoy hablando, pasaron 3 años. Y el ministerio finalmente en el 2025 vuelve a declarar. Señala y dice, efectivamente, y pasaron de un informe de 40 hojas a un informe de más de 330 hojas con estudios satelitares, hidrológicos, donde se señala y se vuelve a declarar y confirmar el humedal de Quilicura. Al tiempo, a los 30 días que da la ley, volvemos a tener una nueva reclamación. Y eso es lo que vamos a tener este miércoles. Por
parte de los dueños de la inmobiliaria.
Claro, y sumaron. Sí,
que son dueños de los terrenos.
Sí, exacto. Claro. Sí, Butamanal, Los Silos. Ahora sumaron a una industria también, se sumó otro tercero. Sí. ¿Ya? Y ellos, a diferencia de la vez pasada, que iban con temas de criterios de la ley, ahora van en contra del Ministerio de Medio Ambiente. O sea, ellos señalan que el Ministerio fue que tuvo una extrema desprogilidad, que están incluso al borde de una ilegalidad. Ese es el tono con el que va la inmobiliaria a pelear este miércoles. Entonces, acá venimos a defender algo científico y también transparentar que el medio ambiente no busca estar en contra de las viviendas ni nada de eso. Simplemente, incluso esta ley viene a proteger la vivienda digna, para que no hayan viviendas sobre zonas que se inundan, porque tienen un riesgo, y Quilicura sabe de eso, ¿ya? Quilicura ha tenido un gran problema, incluso hace 2 años estuvo el gobernador Orrego todo el día en la tele porque hubo una inundación en Lo Cruzat, muy cerca del humedal. La gente que vive en Parinacota, en San Luis, se inunda, incluso el municipio ha tenido que generar inversiones importantes en canalización de agua y lluvia, en colectores, porque antiguamente Quilicura era un gran humedal, era una zona agrícola que tenía muchos canales, y eso han ido apretando y el agua de una u otra manera busca su superficie. Entonces también señalar eso a los vecinos y vecinas que no entienden esto de los humedales, la importancia una es ecológica, pero también si pensamos en la vivienda es que no se inunden. Si uno googlea, ve noticias, uno ve lo que pasa sobre esas viviendas que tienen problemas de humedad, hongo, bajos de Mena, todos los problemas que tuvo porque estuvo al costado del río Mapocho.
Sí, es importante porque clarificar varias cosas. Antes, y tristemente funcionaba así, ¿no? Que una empresa inmobiliaria, con la razón de su mercado y que está totalmente entendible, rellenaba humedales, porque antes no estaban protegidos, rellenaba con, qué sé yo, arcilla, no sé, perdonen la poca prolijidad, pero rellenaban con tierra, suponiendo, para ejemplificarlo, y construían sobre la. Y hay muchos proyectos en Chile que están construidos sobre
humedales. Quilicura completamente se construyó así.
perdón. Ahora, con la normativa de los humedales urbanos, ha habido un control un poco mejor, por lo mismo que estás diciendo tú, que no es solo ver las ranitas que están saltando ahí, digamos, si es que uno, a lo mejor uno es un poco apático con eso, sino que también tiene una función de regulación de las propias ciudades. Pero también se enfrenta a otro problema, ¿no? Que los dueños de los terrenos, me imagino que son los que están reclamando. Y dicen, no puedo construir el terreno que es mío. Que ahí se enfrenta a otro problema. Y me imagino que de ahí nace un poco esta reclamación y qué sé yo. Ahora bien, ustedes, si pudieran de alguna forma explicarle a la gente los aportes que tiene, ya sabemos desde el punto de vista de la regulación de la ciudad, pero lo que significa hoy este humedal para Quilicura, son muchas hectáreas, ¿no? Desconozco el detalle de lo que piden las inmobiliarias o las empresas que están involucradas, pero si pudiéramos explicarle cuál es la funcionalidad que hoy tiene específicamente para Quilicura este.
Sí, además de todas las funciones como servicios ecosistémicos que nos proveen, como regulación de inundaciones, de sequía, etcétera, que ya comentamos, y de ser un refugio para la biodiversidad, nosotros en el año 2023 levantamos un documental a partir del testimonio de las organizaciones locales, de la comunidad, de vecinos que han vivido toda su vida en Quilicura, y ellos lo recuerdan como un espacio donde iban a pasear, a andar en bicicleta, a observar las aves, y hoy en día también es un espacio que utilizan las comunidades, organizaciones, colegios, para, por ejemplo, educar a los niños, a las nuevas generaciones, sobre la importancia de los humedales, sobre las especies que habitan, flora, fauna, funga, etc. Y que es un espacio que no solo sirve para conservar la biodiversidad, sino que también la comunidad tiene, digamos, recuerdos, anécdotas, y está muy impregnado en, digamos, la identidad territorial de Quilicura. O sea, históricamente este sitio fue habitado por los incas, alrededor de los humedales. Por ejemplo, en las memorias, cartografías de la época de Vicuña Maquena también se menciona, ¿no es cierto?, que esto era un gran pajonal, que básicamente es un humedal. Sí.
Ahora, uno a veces ve, me ha tocado ver, yo antes hacía muchos reportajes de esto, de humedales, por eso conozco algo el tema, pero daba la impresión cuando uno a veces veía humedales que había muchas organizaciones que lo protegían y se armaban estas mismas defensas, digamos, pero cuando uno iba al humedal lo veía muy descuidado. Mm-hmm. Basura, como un terreno que además no se ve tan estético, digamos, para por último, para que la gente se acerque. ¿En qué condiciones está este humedal?
No, súper crítico. Súper crítico, aunque haya habido trabajo, ¿ya?
Perdona, lo digo porque la gente que a lo mejor ajena a la discusión puede decir, bueno, están protegiendo un basural.
Sí, bueno, esa es la labor que han tenido las organizaciones ambientales, ¿ya? Por ejemplo, Resistencia Socioambiental fue una de las primeras que buscaba este foco. De hecho, ahora donde se hace educación ambiental, hace 5 años ahí se votaban escombros, bueno, se botaban ruedas, sacamos coches, yo me metí con kayak a sacar, ni te imagináis lo que había ahí, ¿ya? Y eso, las organizaciones, al generar esta educación de que es un humedal, que no es un potrero, porque se conocían como los potreros o pantanos, como los de Shrek, ahora no, ahora la comunidad ha tenido un cambio y un valor. Y respecto a la pregunta que hacías, ¿qué significa esto? Esto tiene que ver con justicia territorial. Quilicura es una zona, una comuna periférica en la zona norte, con el cordón industrial más grande. De hecho, las imágenes que están al fondo están los data centers. Nosotros tenemos a Google, el data center más grande de Latinoamérica. Y que todo eso tiene napas subterráneas, agua. Lo mismo CCU, Betinbet, otra cervecería, que tienen derechos de agua importantes y muchas más. Y eso obviamente ha dañado las napas subterráneas y obviamente va haciendo más crítico, acompañado por rellenos ilegales que también se han denunciado y se han parado, porque esa era la lógica, ¿cierto? Rellenar, secar y construir. Hoy en día la comunidad ha cambiado esta mirada. Hoy hay más de 5 organizaciones ambientales, mucha academia, y nos ha ayudado mucho. Por ejemplo, el documental de Reintegrando sirvió mucho para que se sumara gente a entender esta problemática, a defender, porque también una comuna dormitorio, donde la gente se va temprano, llega tarde.
No desarrolla mucha actividad.
No conoce.
Ahora, ¿es amigable el lugar, por ejemplo?
Sí, hoy en día sí, incluso tiene un ingreso hasta inclusivo, ¿ya? Tiene rampla, hay bancas, pero todo eso autogestión. Lamentablemente el municipio y la gobernación no pueden entrar porque es un terreno privado.
Sí.
Esa es la gran meollo del asunto de esta ley, que esta ley venía sin presupuesto. Entonces, claro, te declaran un espacio humedal y ahí se genera esta pugna, este conflicto.
Y que convengamos también, el privado tiene todo el derecho a reclamar, entre comillas, porque dice, bueno, este terreno es mío, ¿por qué me están prohibiendo hacer lo que yo quiero?
Claro.
Digamos, desde la otra perspectiva. Ahora, claro, yo te preguntaba cómo se veía el tema del humedal, porque, por ejemplo, el caso de Batuco, que fue un humedal muy, muy vilipendiado, digo, desde la despreocupación, lo agarró una fundación que es San Carlos de Maipo, si no me equivoco.
Sí, está el centro.
Sí. Construyó y Batuco. Hoy la gente puede ir los domingos a pasear y de manera segura, segura desde que no le va a pasar nada, hasta que puede caminar por dentro del humedal, porque es un trabajo de inversión ahí, digamos. Está lejos un poco de que eso ocurra porque en el Quilicura, porque el terreno es privado. Es un poco lo que tú me estabas diciendo, ¿no?
Claro, pero avanza. O sea, hay una reforestación importante que han hecho las organizaciones con árboles nativos. Hay inversión en ciertas como quitasoles de totora, y que se está generando un espacio de esparcimiento. Las comunas periféricas no tienen mucha área verde. Quilicura no está excepto de eso.
Claro.
Tenemos muy pocas áreas verdes por habitante, y uno de los espacios que va quedando es el humedal, y la gente hoy en día va ahí a correr, a hacer deporte, incluso aunque no deberían, a pasear el perrito, y se ha generado ya una utilización del espacio. Eso se ha dado muy gratamente y de manera exponencial estos últimos años, desde que se reconoce y hay una conciencia de que esto es humedal. De hecho, uno va en la semana y va a ver 2, 3 colegios, universidades, ahora muchas tesis respecto al humedal de Quilicura, precisamente por los trabajos como hacen las organizaciones o como el documental de Ruiz.
Claro, ahora, ¿cómo solucionamos este problema? Porque, insisto, hay dos posturas ahí que tienen razón, ¿no? Dos posturas desde un lado y otro, digamos. Ustedes que están defendiendo un espacio ecológico y que también es importante para la ciudad, y el otro lado que uno compró los terrenos pensando que voy a hacer algo y que no lo va a poder hacer. ¿Qué crees tú que falta y quizá una mayor disposición también para llegar a acuerdos con el empresariado, decirle, ¿sabes qué? No sé si expropiarlo y que darle otros terrenos, estoy inventando, no sé.
De hecho, eso dice en la inmobiliaria, que esto es como una expropiación indirecta.
Es que en rigor, si uno lo mira desde el lado de ellos, él lo es, digamos, más allá de que el argumento sea muy contundente, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se puede? Porque este problema se da en distintas partes de Chile.
Sí, si nos ponemos, por ejemplo, como meta, el ejemplo que diste del humedal de Batuco, que es un humedal que antes estaba súper despreocupado, lo tomaron, lo restauraron y ahora es súper bonito y que entrega mucho valor a la comunidad y a la comuna de Lampa. Sí. O sea, un lugar súper turisteado que
la gente va para allá.
Que la gente va y se siente orgullosa de tenerlo. Sí.
De hecho, yo conozco gente de Antofagasta, de Calama, que sigue humedales sacándole fotos y dice, yo quiero ir al de Batuco porque saben que ya está bonito, está con sendero. Exacto. Tiene señales por todos lados.
Entonces, a eso hay que apuntar, a un cambio de paradigma, de no decir, bueno, cómo, digamos, esta visión opuesta de entre desarrollo y protección de la naturaleza, sino que cómo podemos transicionar a un desarrollo que justamente integre todos estos servicios que proveen los humedales, el valor ecosistémico, el valor en la gente, en la comunidad, ¿no es cierto? Que de alguna manera igual se puede traducir en un beneficio económico. ¿Cómo podemos compatibilizar todo este desarrollo, por ejemplo, inmobiliario, que claramente estamos también con falta de viviendas en Chile, pero también estamos muy al debe con la protección de la naturaleza? Entonces, ¿podemos generar quizá algún acuerdo, algún proyecto que integre la protección, por ejemplo, del humedal y a la vez también podamos tener infraestructura crítica, viviendas, ¿no es cierto?, que de alguna manera se beneficien, por ejemplo, de que no se inunden recurrentemente.
Y qué importante, chiquillos, porque, claro, a veces la apreciación que se tiene es que, bueno, lo que quieren es paralizar proyectos. Si no es paralizar proyectos, aquí no tiene que ver con eso, digamos. O sea, en rigor sí, pero no, digamos. Paralizar un proyecto que, claro, se va a hacer un lugar que tiene una riqueza importante, digamos. Ahora, siempre hay alguien que paga la cuenta aquí, y el que paga la cuenta aquí es el privado, dueño de los terrenos. Entonces, a eso me refería yo. ¿Cómo creen ustedes poder compatibilizar estos dos mundos que ambos tienen razón desde su sentido, digamos, y cómo hacemos que concilien?
Pero para ser clara, la ciencia es una. Si un terreno es inundable, y yo creo que eso también, las inmobiliarias también tienen que avanzar hacia aquello, ¿ya? Porque hemos visto muchas situaciones, y Quilicura también lo sabe, de inmobiliarias que son poca serias, ¿ya? Tenemos el caso de San Saturnino, que la entregaron y tuvieron problemas, bloques que tuvieron que demolerse porque al año se bajaba 1 centímetro y tuvo que haber una nueva inversión de Mimbu en aquello. Y también hay que ser claro en eso, que hay inmobiliarias que, como toda empresa, algunas son buenas y malas, inmobiliarias lo mismo. Hay inmobiliarias buenas y malas.
Seria y seria.
Exacto, o sea, en el caso de Quilicura eso es evidente con el tema de San Isidro, una sanitaria, bueno, otro tema que da para largo, que tuve una comisión investigadora y que trabajaba con inmobiliarias para hacer casa arriba de relleno y colocarle una planta de aguas hervidas con olor a feca, ¿ya? Y eso lo hacen en comunas periféricas y eso lo hacen en regiones. Lo vimos en Los Molles, lo vimos en Temuco, fuimos a ver esas plantas y todas estas tenían una lógica: contaminar lagos, ríos, humedales aledaños. Y eso tiene que también con faltas de políticas públicas en planificación territorial, ¿ya? En el caso de Quilicura, yo creo que estamos en este escenario porque su plan regulador comunal no se actualiza de 1985.
Y ahí hay un tema de la
Y el gobierno, exacto, no se hizo la pega. Bueno, eso es lo que me motivó a mí a ser concejala. Estamos llevando la actualización de esto. Claro. Pero es complejo llevar un plan regulador adelante, colocar de acuerdo a todos tus consejos que tengan la misma visión. Este mismo debate que estamos teniendo lo hemos tenido con el consejo anterior y el de ahora. Y avanzar a aquello, porque uno no es que busque frenar el desarrollo inmobiliario. Los ambientalistas yo no creo que buscan eso.
No.
Como que el gobierno ha buscado mucho dejarnos como opuestos, colocarnos en contra. Y eso es triste porque juegan con el sueño de la vivienda propia, ¿ya? Y eso es complejo, ¿ya? Porque obviamente hay una necesidad de vivienda, pero tenemos que proteger la vivienda digna también, pues. No una vivienda que se te va a inundar o que después la inmobiliaria va a desaparecer al año y nadie va a responder por tus garantías.
¿Estos proyectos de vivienda, de inmobiliarios, son viviendas sociales o son viviendas...?
Mira, te digo la verdad, esto, ellos tienen un modo operandi. Ellos trabajan con un proyecto, la primera piedrita es social. ¿Para qué? Para que se apuren los documentos de MIMBU, de Servio, para tener permiso, para que ya la dirección de obra tenga toda esta pega armada, para después venir con todos estos proyectos privados. Y precisamente las viviendas, las que están al costado del humedal, no son viviendas sociales. Las que están en O'Higgins, en cerca de Parque Central, son viviendas carísimas.
Pero este proyecto puntual, el que está en cuestión, ¿son para vivienda social o...?
No, ni siquiera hay proyectos ingresados como tal.
O sea, una inmobiliaria que quiere...
rellenar y continuar con lo que tenían proyectado. Ese es el dilema. Entonces,
ahora, ¿qué esperan ustedes para el día 20?
Esperamos que la ciencia haga lo suyo y que la defensa del Estado defienda el trabajo que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, ya que la comunas esperan años por estos trámites. O sea, la ley dice que en 6 meses te tienen que declarar un humedal y eso no pasa. No se cumple lo que dice la ley y los plazos. Nosotros esperamos que se cumplan los plazos. Imagínate, llevamos, por cada trámite esperamos 1 o 2 años. Y mientras pasa ese tiempo, se deterioran. Esperamos que esta es una segunda reclamación. Ya la primera ya... se señaló que el ministerio dijera y el ministerio ya dijo, esto es humedales. Y ahora los privados vuelven a interpelar eso y esperemos que la defensa del Estado nos defienda bien, que los abogados del municipio y de los civiles, las organizaciones, nos defiendan bien, porque vamos con 3 abogados también a defender esta postura, pero científicamente yo apunto a eso. Esto no, de repente se ve como algo ambiguo y no, esto cumple la guía de humedales o no cumple la guía de humedales. No puede ser que todos los estudios del ministerio, del municipio y los abogados de nosotros, con fotos de las organizaciones, evidenciamos los COIs por la especie, estudio hídrico, y la inmobiliaria digan que eso no existe, nada, que muestren otro estudio. Entonces, alguien está mintiendo. Claro. Alguien está conduciendo sus documentos para salir a favor o no.
Entonces, un poco lo que esperamos es el apoyo en difusión, tanto de los medios, de los vecinos, vecinas de Quilicura, pero también de las organizaciones, en que nos puedan acompañar y apoyar en ese día 20 de mayo, ante este juicio, porque el trabajo ha sido desde una evidencia científica, técnica y robusta. O sea, nosotros hemos revisado los antecedentes, levantado nuevamente los antecedentes, y todo indica a que ese espacio es un humedal. Desde la evidencia científica, técnica, siguiendo los criterios de hidrología, vegetación hidrófita, suelo saturado, que son los pilares de la guía de limitación de humedales. O sea, esto no es algo ambiguo, sino que es una evidencia comprobable, digamos.
Alexandra Arancía, concejala de Quilicura, Rui Wang, de la Fundación Reintegrando Humedales, conversando con nosotros en este tema que sin duda va a seguir dando noticias.
Sí, de hecho,
para bien o para mal, digamos, pero va a seguir.
Esto es muy importante porque va a marcar la jurisprudencia en el tribunal para las siguientes reclamaciones de todos los humedales de Chile.
Exactamente. Muchas gracias por venir, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ya. Nosotros nos vamos a una canción y seguimos junto a ustedes.
ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor.